Doña Alicia Rubio, bienvenida hasta su casa.
Hola, encantada de saludar desde aquí.
Muchas Vamos gracias. A ver, feminismo sin complejos. Usted no aprende, ¿eh? RQR, ¿eh?
Bueno, es que hay muchas cosas que contar de todo esto y bueno, me he metido en el lío y voy a seguir contándolo porque creo que es necesario.
Explique usted por qué digo usted no aprende RQR.
Bueno, porque ya tuve un libro anterior que me supuso muchísimos problemas en el que contaba de todo el tema de la ideología de género, todas las mentiras antropológicas, neurofisiológicas, las legislaciones asociadas, y parece que no gustó, bueno, y el dinero público asociado a todas esas legislaciones y a todas esas teorías, y parece que no gustó y tuve muchos problemas, muchísimos.
Muchísimos problemas, acosos, cancelaciones, censuras, intentos de destruirle laboral y socialmente la vida, ¿verdad? Por parte de las que vienen a liberar a las mujeres. Un ejemplo de sororidad extremo es el que vivió usted y continuado.
Sí. Bueno, sí, me atacaron las que vienen a liberar a las mujeres, porque las mujeres de derecha no somos mujeres, y también me atacó mucho Podemos. Tengo varias de los scratches que me hicieron, aparecen incluso cargos de Podemos, o sea, en fin. Que me han fastidiado mucho, pero yo pienso seguir luchando porque esto es una batalla cultural que no se puede dejar.
Ajá. No, y además va mucho más allá, ¿verdad? De un tema puntual en que toquen. Es como es el tema que han utilizado para estabular a la población y a someterla por la intimidación, ¿no?
Sí, así es. Y hay que contarlo.
Aquí en este Feminismo sin complejos que acaba de publicar en la editorial Secotia, abre fuego con 18 acusaciones que se pueden formular, o que se formulan, de hecho, al feminismo, por parte de quienes se atreven a hablar en contra del feminismo, ¿no? Y si quiere vamos a desgranar algunas, ¿no? Por ejemplo, por empezar por la primera, ¿no? Dice usted, el feminismo actual tiene raíces marxistas y todo lo que sucede en torno a su desarrollo, a su manera de desarrollarse y a su manera de señalar al enemigo, tiene mucho que ver con esta ideología siniestra que ha provocado tantísima devastación en todos los órdenes al ser humano, ¿verdad?
Sí, es que es lo que hay que entender. O sea, el feminismo, aquel feminismo de equidad que murió de éxito y que todos somos feministas, en realidad, feministas de aquel primer feminismo, no tiene nada que ver con esto. Ni muchísimo menos. Este feminismo tiene un origen marxista de lucha de sexos aplicada a la lucha de clases, que además busca una reingeniería social eludiendo completamente y obviando completamente todas las raíces biológicas de la naturaleza humana, que eso pasa mucho con el marxismo, o sea, que quieren un hombre y una mujer nuevos al margen de lo que el hombre y la mujer nuevos quieren hacer con su vida. Y desde luego todo tipo de todos los sistemas de toma de control, de toma del poder, de coacción, de persecución, pues son marxistas, y una de las cosas que utilizan desde luego es que la mentira es un arma revolucionaria, con lo cual mienten alegremente, y la segunda, que todo vale para conseguir el fin justifica los medios, con lo cual es tremendamente peligroso, tremendamente nefasto y tremendamente lesivo para las libertades.
Seguimos, el segundo punto, la segunda denuncia, la segunda acusación de estas 18 que desgrana usted al principio de este libro, dice que el feminismo no es igualitario, y esto puede ser, ¿verdad?, algo que choque profundamente a aquellos que escuchen la televisión, vean la radio, lean la prensa, escuchen anuncios de, yo qué sé, de marcas de muebles, porque se encuentran con que hay alegatos a favor del feminismo realmente existente en nombre de la igualdad. Y resulta que puedes rascar un poco y tiene de todo menos de igualitario, ¿no?
Así es. Bueno, inicialmente tampoco lo era. En realidad luchó por los derechos de las mujeres. Pero sí que es cierto que se tenían menos derechos. Es decir, hubo un primer feminismo que, naturalmente, exigía que las mujeres pudiéramos trabajar donde quisiéramos, estudiar lo que quisiéramos, tener derecho a voto y tener unos sueldos pues equiparables al varón. Todo eso se consiguió. Y a partir de ahí ya el feminismo no busca la igualdad, busca el supremacismo. Porque además, de hecho, en esta lucha de sexos que se aplica con los términos de la lucha de clases, lo que esa clase social de las mujeres que nos han colectivizado, lo que busca es precisamente el supremacismo. y naturalmente de igualdad nada. O sea, en planes en los que solo se ayuda a la mujer, se le discrimina positivamente, en todo tipo de leyes en las que se beneficia a la mujer no hay ningún deseo de igualdad, o sea, en absoluto.
Acaba de usted de hacer alusión a la lucha de sexos, y usted aquí dice, precisamente lo que hacen es trasladar, ¿no? O transformar la famosa lucha de clases en lucha de sexos. Y aquí se dice otra cosa también. Para que esa lucha tenga un componente visceral, el feminismo actual odia al hombre. Esta es otra de las afirmaciones contundentes que esgrime usted aquí, ¿no? En su libro. Explíquese.
Bueno, no lo digo yo, a ver, lo dicen las ideólogas del feminismo. El feminismo, aparece Engels explicando que al fin y al cabo la familia no deja de ser una lucha entre una clase oprimida, que es la mujer, y una clase opresora, el varón, con unas superestructuras que ha creado para, digamos, pues condicionar y oprimir a la mujer. Eso es lo que toma el feminismo marxista. Entonces, claro, solamente por dialéctica marxista, la clase oprimida tiene que eliminar a la clase opresora, hacer una sociedad nueva donde esa clase oprimida, pues naturalmente, domine. Entonces, el varón es el opresor. Pero claro, en este caso, si ya la lucha de clases es muy discutible como teoría, como explicación de los movimientos humanos y de la historia humana, es que ya aplicado a los sexos ya es absolutamente demencial, porque en esa estructura opresora que es la familia, en principio además hay amor, porque se supone que el hombre y la mujer que han formado la familia sienten amor el uno por el otro, cosa que entre los proletarios y los burgueses no había ningún tipo de amor, digamos. Y además también hay otra cosa, y es un proyecto de incalculable valor, un proyecto común, que son los hijos. Entonces, claro, esa aplicación de la lucha de clases a la lucha de sexos en el interior de la familia y luego en el exterior, pues no tiene ningún sentido, porque luego si vamos al exterior nos damos cuenta de que burgueses y proletarios, pues sí, efectivamente no tendrían ninguna cosa comunes. Pero es que en la sociedad las mujeres amamos a hombres, tenemos hijos muy queridos, padres muy queridos, hermanos muy queridos, y esta lucha lo único que hace es, pues eso, desquiciar de tal manera la sociedad que está resultando tremendamente lesiva. Y además también tremendamente lesiva, aparte del dolor humano, económicamente, porque de todas estas gaitas hay un montón de gente viviendo. Y eso es lo que mueve en realidad las ruedas de este carro irracional.
La industria del feminismo, por decirlo así, que de hecho están denunciando feministas que hasta hace 3 días eran las grandes referentes del feminismo español, como Lidia Falcón, a la que ahora han convertido en enemigo número uno. De hecho, creo que incluso la han llegado a denunciar por odio, por un discurso de odio a los trans. Y digo, la han puesto en la mira y Lidia Falcón lo dice muy claramente. Dice, no, es que aquí hay unos intereses económicos brutales.
Efectivamente. Hombre, yo hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con Lidia Falcón. Pero lo que sí que es cierto es que es una mujer que es valiente y que es coherente con lo que ella piensa y ve. Entonces, cuando yo explico la evolución del feminismo, el feminismo primero dice que las mujeres en realidad pues somos una construcción social. La parte sexual, es decir, se supone que el sexo es biológico, que es lo que defienden las feministas como Lidia Falcón, y luego hay una cosa que se llama género, que es la construcción social de nuestra sexualidad y nuestros roles sociales. Ahí es donde nos construyen mujeres, nos educan como mujeres y terminamos haciendo las cosas propias de mujeres, cosa que es muy relativa a esa explicación y muy discutible, en tanto que muchas veces hay factores neurológicos, fisiológicos, antropológicos, que nos hacen elegir determinadas cosas. Pero bueno, el caso es que el feminismo, voy contando lo que dicen las ideólogas, que no lo dice Alicia, sí, va evolucionando y llega un momento en el que, en realidad, la mujer es que nos construyen totalmente. La mujer somos una construcción social. Todas nosotras, es decir, tanto nuestro sexo como nuestro género. Y nos podemos reconstruir. Y ahí vienen todas las teorías queer, que son las que dicen que, bueno, que no existen hombres y mujeres naturales en absoluto. Hay mujeres con pene, hombres con vagina, en fin. Y que además nadie tiene ningún derecho a condicionarnos poniéndonos un sexo a nacer, porque nos tenemos que construir. Claro, eso es una locura a todos los efectos. Es ya la negación absoluta de nuestros pies, digamos, de nuestros pies biológicos. Porque al fin y al cabo el ser humano tiene unos pies atados a su evolución biológica. Somos un animal Y no podemos eludir eso, y luego efectivamente tenemos una parte espiritual, una parte cultural, una parte intelectual, que sí que trabaja muy rápidamente, evoluciona muy rápidamente, pero que no puede olvidar esos pies biológicos. Entonces, claro, llegando a ese punto, en realidad las feministas tradicionales se dan cuenta de que si mujer es cualquier cosa, no hay mujer. Y que naturalmente todas estas cuotas con las que están peleando, pues usted mismo, señor Noya, coge y dice que se siente maripuri, y usted entra en esas cuotas, en esas ayudas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Para empezar.
Bueno, de hecho, vamos a decir aquí también, estáis insistiendo usted que una cosa, había un feminismo que buscaba la liberación de la mujer de ciertas cargas y privaciones que tenía en el pasado, de carencias de derechos, estaba buscando una igualdad real, legal con el hombre, y bueno, que esos objetivos primigenios se han conseguido. Aquí hay una mujer liberada que decide, tiene las riendas de su vida, las tiene en sus manos. Y resulta que el feminismo, lejos del feminismo realmente existente, lejos de darse por satisfecha, considera que eso es un problema y que lo último que tiene en mente es liberar a la mujer. La quiere estabulada y la quiere uncida a su yugo, ¿no? Esa es una denuncia que está haciendo usted aquí, ¿verdad? Que el feminismo realmente existente, el feminismo con mando en plaza, el feminismo que tiene a una ministra que está en el gobierno por la poderosísima razón feminista de ser la pareja del vicepresidente del gobierno, dice que no, que para, solo faltaría, que la mujer no está para decidir sobre sí, está para obedecer al feminismo, claro. ¿No?
Sí, sí, es que el feminismo no quiere mujeres libres. O sea, el feminismo inicial sí, y de hecho nos enseñaron a ser libres, y desde mi generación, y tengo un porrón de años, pues somos libres a todos los efectos y elegimos nuestro destino, pero el feminismo no quiere eso. El feminismo en realidad es una ideología marxista que lo que busca es la estatalización de las personas, tanto a base de empobrecerlas y darles todo tipo de ayudas, que siempre van a ser miserables, pero para que queden en sus manos, como en el caso o sea, que en realidad no quiere mujeres libres, lo que quiere es que esas mujeres se adapten a su idea del mundo. Y naturalmente su idea del mundo no tiene nada que ver con los deseos y las realidades de las mujeres reales. Y esa es la razón.
Usted dice aquí, literalmente, el feminismo actual tampoco es un movimiento que favorezca la liberación de la mujer. Si algo no quiere el feminismo son mujeres libres. Quiere siervas o dependientes del feminismo. La mujer es un sujeto a quien utilizar, que debe pasar del presunto servicio al hombre al servicio del feminismo. Y esto lo dice en el punto 8, en la octava denuncia que plantea usted, estas 18 que estamos desgranando, y en la siguiente dice algo que es, de hecho, un corolario de lo que estamos diciendo, ¿no? El feminismo actual desprecia a la mujer. La desprecia hasta el punto de que la considera tan imperfecta que la tiene que modelar, la tiene que silenciar, y dice, cállate que tú no sabes, yo sé lo mejor para ti, ¿no?
Así es, así es. O sea, si hay un movimiento que desprecia a la mujer real, es el feminismo. La desprecia en todo, en sus formas, en sus gustos, en sus actitudes, en sus capacidades, en su forma de ver la vida, en sus deseos, en todo. O sea, ¿por qué? Porque no es la mujer que ellas quieren. Y naturalmente consideran a la mujer muy tonta. Cuento la anécdota de cómo precisamente fueron las mujeres de izquierda, las presuntamente feministas, las que no consideraban que la mujer tuviera que votar porque todavía no estaba modelada como ellas querían. Claro. Ellas quieren mujeres, utilizar a las mujeres para su construcción, para su ingeniería social, que naturalmente es una ingeniería absolutamente estatalizada y en la que la gente tiene que ser como el poder oficial quiere que sean. Punto.
Hay un factor profundamente perturbador, que es cuando dices, madre mía, con qué fanatismo embisten a los molinos que han puesto en el camino, diciendo y proclamando que son gigantes. Y el fanatismo además les lleva a muchas de ellas ya no a manipular a las masas, sino a destrozarse ellas mismas contra ese molino que han creado, ¿no? Y entonces voy aquí a otro punto de los que denuncia usted, a la decimocuarta acusación: el enemigo contra el que luchan no existe. Pero por lo que yo digo, eso no les hace menos, sino más peligrosas, porque no hay manera de razonar con ellas, ¿no?
Es cierto, claro, claro. No existe ese enemigo, pero además es que es un enemigo muy cómodo, porque como no existe, y como además encima ese presunto enemigo les da dinero para que sigan en su lucha, pues eso es miel sobre hojuelas. Es decir, en realidad es el patriarcado, se supone, esas superestructuras las que están dándoles cantidad de dinero. Cualquier feminista con dos palmos de frente, que hay muy pocas, se tendría que dar cuenta de que realmente, o sea, luchar contra algo que no existe, contra algo que les da tal libertad, si realmente el patriarcado nos oprimiera, no podríamos salir a la calle a manifestarnos como pretenden hacer ahora, ni estaríamos donde queremos, ni tendríamos los empleos que queremos. Realmente, pues eso, es que es un enemigo muy cómodo que se han inventado, y a partir de ahí una lucha, pues comodísima y eterna. Porque también es verdad que como hay muchos fondos públicos dedicados a luchar contra ese patriarcado, y ese patriarcado no existe, pues bueno, pues esto puede durar eternamente.
Algo que es especialmente indignante en cuanto se repara en ello es, claro, como usted dice, doña Alicia, esa lucha ya está ganada. Esa lucha ha costado sacrificios. En esa lucha mucha gente se ha jugado a la piel. Y de repente viene un atajo de niñas consentidas, de niñas sometidas muchas veces a machos remachos, que azotarían hasta sangrar incluso, alguna mujer que otra, y se pretenden convertir en las grandes heroínas. Y cuando les señalas problemas abrumadores que sufre la mujer en estos momentos, por ejemplo, la mujer sometida a sociedades o a comunidades donde rigen prédicas islamistas, o a las condiciones que padecen las mujeres en regímenes que ellas consideran magníficos, como los comunistas, resulta que o no están, ni se las espera, o se hacen las locas, o incluso pueden llegar a defender que el velo libera y cosas de estas, ¿no?
Sí, sí, porque, a ver, en realidad eso sí, al fin y al cabo es un movimiento que no pretende la liberación de la mujer ni nada, en realidad pretende una ingeniería social, una destrucción de la pareja heterosexual, una reducción poblacional, es decir, ahí hay muchos factores, pero desde luego las castas intermedias lo que buscan es dinero, y desde luego no tienen el menor interés en luchar por la mujer. Entonces, como ir a una iglesia a enseñar las tetas, pues sale gratis, pues se va. Pero ir a una mezquita, pues ya no tiene gracia. Y desde luego la lucha contra el Islam supone un problema, y ya digo, y realmente ahí sí que hay mujeres oprimidas, realmente ahí sí que hay sociedades patriarcales, pero claro, es peligroso. Ahí sí que hay un enemigo real. Y entonces, pues como en realidad todas estas luchadoras de las que estamos hablando, todas estas niñatas que lo han tenido todo desde que han nacido, y a las que cualquier cosa les ofende porque necesitan encontrar patriarcado en un piropo, pues claro, no se van a enfrentar con problemas reales. Luego, por otro lado, tenemos a esa perfectamente prescindible ministra Montero, ella y su ministerio, que en realidad yo creo que está haciendo un gran favor a todos los luchadores contra esa ideología feminista, porque como no dice más que tonterías, como no resuelve más que problemas de las que tuvo mi abuela, porque a veces dice cosas que dicen, pero que las mujeres, o sea, no podemos trabajar, ¿no? O sea, y luego además están gastando dinero infinito, y eso es lo terrible, dinero en un momento de crisis en el que la gente lo está pasando realmente mal y se encuentra con que pues se gasta no sé cuantísimo dinero en demostrar que el rosa es sexista y cosas así, pues verdaderamente se está viendo lo que es en realidad el feminismo. Luego además, si yo el libro lo escribí con la intención, sobre todo, de quitarle esa máscara, esa, digamos, esa capa de piel de cordero que lleva el lobo del feminismo, porque es que una de las asignaturas que acabarán metiendo es feminismo. Yo quiero que la gente sepa qué es lo que van a aprender las niñas si se les da la asignatura de feminismo, concretamente las autoras de este libro. Uh-huh. Que hay que desenmascarar todo eso.
Hay que dice usted que Irene Montero puede ser, de hecho, un gran valladar en la lucha contra el feminismo, pero el problema es que está en el poder, es que legislan, es que deciden muchísimas cantidades de dinero, es que tienen facultad para perseguir a la gente, incluso para atemorizar a mí no se me olvidará una carta del Instituto de la Mujer a una empresa que había cometido la felonía de fabricar cartelitos de habitación para mi princesa y para mi príncipe o algo así, y que le decía que rectificaran porque no verían, no veían con buenos ojos, que, o sea, ese tipo de convenciones del poder, que lo que hacen es aterrorizar al contribuyente devenido pagano, casi un sujeto sin derechos, ¿no? Por eso esto es especialmente peligroso, ¿no?
Hombre, naturalmente, pero que es que estamos ante una dictadura. En realidad estamos ante una versión de lo que es el marxismo, un marxismo cultural evidente, que naturalmente pues es dictadura. Entonces, si no te adaptas a lo que te están diciendo, pues te perseguirán. Esto me parece que era Márquez el que le llamaba pornocomunistas. Efectivamente, toda esta gente son pornocomunistas. Entonces, sus formas de actuar son de persecución, de opresión, de multa, y de todo lo que puedan, precisamente para coaccionar a la sociedad, y no podemos esperar otra cosa.
Es todo paradójico y es tremendamente irracional. Por eso digo que es tan difícil de combatir, porque por un lado, es decir, a la vez son pornocomunistas, podrían ser, pero a la vez son fanáticamente puritanos, y es decir, es todo rarísimo. Es decir, ni siquiera, por eso es un sistema tan perturbador, porque ni siquiera te da una tabla a la que agarrarte. Son todos los designios, lo que ellos decidan en qué momento es la ortodoxia, lo que pasaba en el socialismo realmente existente, en los sistemas comunistas. La ley era lo que decía en ese momento el gobernante, que era la ley, y lo cierto un día, al día siguiente es falso, y no pasa absolutamente nada, y ni siquiera se tienen que justificar. De ahí también esta otra denuncia que dice usted, parecen una religión, o una religión en el sentido más descerebrado de la expresión, o incluso una secta especialmente perturbada, ¿no?
Sí, bueno, es que, a ver, la estatalización aquí, es decir, el dominio del individuo viene por el intento del dominio de la vida privada. La famosa que Miller diciendo lo personal es político, de tal manera que todo ese tipo de cosas, pues los poderes políticos se tienen y se deben meter. Claro, y eso es, yo creo, la peor de las dictaduras, porque la dictadura en lo privado pues es tremendamente opresiva, es decir, quita la parte esa en la que el ser humano tiene que ser especialmente libre. Y luego, además, como hay muchas teorías de todos estos inventos, pues yo ya explico que hay unas feministas que consideran estupendo pues vender el cuerpo como un negocio más, porque al fin y al cabo pues el cuerpo es de uno y ya está. Y en cambio hay otras que son especialmente usulinas y especialmente coaccionadoras de la vida privada, porque consideran que eso cosifica a la mujer y entonces no puede dedicarse a la prostitución, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Entonces ahí van coexistiendo distintas corrientes que se llevan la contraria unas a otras, y que en realidad creo que no tendrían que meterse en la vida privada de la gente desde el principio. O sea, que nos dejen en paz, que nos dejen ser como queremos ser, que nos dejen elegir lo que queramos elegir, que no intenten con todas esas políticas metomentodismo del Estado intentar cambiar eso, cuotas, gustos, deseos, opiniones, formas de comportarse, formas de organizarse incluso dentro de la casa. O sea, es tremendo.
Para que hay mucha gente que ve esto y dice, joder, pero efectivamente, qué disparates, qué barbaridad. Pero a veces no le dan más importancia de la que se da a una anécdota. Pero es que resulta que esto, y esta es la gran alerta, perturba la vida cotidiana. Yo voy a dar un ejemplo. Tengo una amiga que tuvo un hijo. Iba al hospital y pero no sé si fue el marido. Dice, bueno, a la enfermera del turno. Dice, ¿qué tal está el niño? Dice, bueno, o niña, ya lo decidirá él o ella cuando sea mayor. Doña Alicia, le dijo eso a un padre primerizo, una tipa que pasaba por allí, pero que tiene en su mano la vida de un recién nacido. Imagínese, claro, usted si ese día le pilla regular y replica. E imagínese usted que esa señora cursa una denuncia contra usted por lo que sea fobia y ya le amargan literalmente la vida.
Sí, es que, pero vamos a ver, es que si todas estas teorías diversos sexuales extrañas y toda esta locura, si no es porque hay coacción y dinero público por medio, esto no funcionaría de ninguna de las maneras. O sea, a nadie le convencerían de que si tiene un niño con unos cromosomas XY y un pene, pues tiene que decidir de mayor lo que es. O sea, es todo subvertir el orden social, subvertir la realidad para dejarnos totalmente indefensos eso ante las arbitrariedades. Si es que no hay más. O sea, entonces tenemos que luchar todos contra esto y, desde luego, lo primero, dinero público para todas estas invenciones, cero. Segundo, todas las leyes y normativas relacionadas con la ideología de género son injustas por naturaleza, por en sí mismo, porque se cargan el artículo de la Constitución en que todos somos iguales ante la ley. Y hay que eliminarlas todas.
No deja de ser curioso.
Conseguiremos una sociedad como la habíamos conseguido en un momento en que éramos iguales y libres y felices, y nos lo han estropeado.
No deja de ser curioso, de todas maneras, doña Alicia, y con esto voy a dejar, que sé que tiene prisa. No deja de ser curiosa que, de nuevo, en cuanto rascas un poco, ves que aquí rige de nuevo el haz lo que yo diga y no lo que yo haga. El matrimonio. La pareja Iglesias Montero tiene 3 hijos con nombres perfectamente signados por sexo. Y con el apellido paterno, cuando podrían haber elegido perfectamente el apellido materno. No deja de ser curioso, ya digo, ¿verdad?, cómo las que vienen con el mazo, resulta que en casa hacen otra cosa. Y esto creo que no es anecdótico, es categorial. Es decir, en su vida resulta que los que no se iban a mover de Vallecas viven en una zona residencial al alcance de la inmensa minoría, y resulta que organizan y estructuran su familia de la manera más burguesa imaginable. Pero,
ya,
ojo, como se te ocurra a ti hacer lo mismo sin pedirles permiso, ¿no?
Bueno, pero si es que estamos, en realidad, aquí estamos frente a unos auténticos vividores. Gente que ha encontrado en todo esto una manera de medrar. Y luego, pues, en realidad, si estamos hablando de una ideología de raíces marxistas, pues vemos lo mismo que las castas superiores, digamos, los del partido, en la Rusia comunista, que naturalmente vivían de una manera y luego para el pueblo querían esa igualdad que, desde luego, ellos no de ninguna manera querían para sí. Entonces, tenemos a la ministra Montero diciendo que era una vergüenza lo de Ana Botella, que solo por ser la mujer de quien tal la habían encumbrado, y nos encontramos que ella está mucho menos preparada que la señora Botella y está mucho más encumbrada. Y que además, efectivamente, sigue todo lo que ella dice que no hay que hacer. Entonces, claro, nos preguntamos, bueno, pues si tú consideras que para ti no es bueno, ¿por qué los demás tenemos que ceñirnos a todas estas cosas? Claro, si es que en este caso es que además es que son especialmente vividores y especialmente burdos, porque todo, desde irse a vivir a un gran sitio, en fin, el antiejemplo, y que nos puede servir para ver cómo todo esto es una falacia. Y me voy a tener que despedir.
Eso es. Doña Alicia, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, y le voy a despedir con esa frase que citan los luchadores por la democracia cuando les conviene, ¿no? Buenas noches y buena suerte.
muchísimas gracias.
Se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana. Pero si quieren, ya saben, dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos de Creación, poema de Ernestina de Champoxil. Dibujé una rosa nueva en el papel de tu alma. ¿Cómo temblaste al sentir el roce de mis papeles sobre la hoja arrugada?
L de Libros es radio. Es Radio. 10 años de independencia.